entenderá que voy a tener que pedirle un par de minutos antes de volver al tema de Cartagena, si me lo permite, alcalde, porque tenemos conexión con el fiscal general, el doctor Néstor Humberto Martínez. Si usted me permite, vamos a saludar.
Por supuesto.
Porque sabe usted que hay un tema muy importante con él, y es el debate que se tiene en el país a propósito de los cultivos ilícitos y la propuesta que ha hecho el gobierno para que los pequeños cultivadores tengan un tratamiento preferencial. Y el fiscal ha dicho que la fiscalía se declara aterrada con ese proyecto. Señor fiscal Néstor Humberto Martínez, bienvenido a RCN, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, ¿cómo están ustedes?
Fiscal, el gobierno lo que ha dicho, y el presidente Juan Manuel Santos, es que hay unos 100.000 cultivadores de hoja de coca en todo el país, que son pequeños cultivadores, y que es a ellos a los que se quiere beneficiar, y que es imposible pensar que todas estas personas se vayan a la cárcel. ¿Cuál es el reparo que tiene usted sobre el tamaño específicamente, o cuál es el punto de discusión y de debate frente al proyecto que ha presentado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos?
Pues muchas gracias, Yolanda. Es que lamentablemente el proyecto que se radicó esta semana en el Congreso no dice eso. Como formulación de política pública, buscar mecanismos de resocialización de los cultivadores, de los campesinos que han tenido que acceder a las economías informales, es un enunciado que debemos compartir los colombianos, en el bien entendido de que el Estado tiene que llegar a estas zonas, intervenirlas con bienes públicos, con una política económica y social adecuada, y dándoles la mano para que, si convienen en la erradicación de cultivos, los pequeños campesinos, y dan muestras evidentemente de que han incursionado en la economía formal a través de programas de desarrollo alternativo, se pueda suspender de manera vigilante, por supuesto, la acción penal, para consolidar una política que nos permita superar el boom de los narcocultivos que hoy estamos viviendo. Pero es que el proyecto se fue de largo y modificó el Código Penal. Y modifica el Código Penal de varias formas, Yolanda. En primer lugar, plantea una reducción indiscriminada de penas que lleva hasta disminuciones del 80%, del 80% de las penas. Y beneficia de esa manera no solo a los pequeños campesinos, sino a los cultivadores industriales de plantaciones ilícitas, que eso es absolutamente impensable en este momento. Esa sería una medida en el sentido contrario a lo que se requiere desde el punto de vista de la política criminal. Establece normas que rebajan las penas, por Dios, frente a los financiadores de cultivos ilícitos. Esos no son los pequeños campesinos. Una norma expresa en el propio artículo sexto de este proyecto que rebaja las penas de 18 años a 10 años, una rebaja gratuita de más del 50%. Beneficia a quienes no suscriban acuerdos de sustitución de cultivos. Pero ¿cómo? Si la política es traer a la formalidad, a la resocialización, a quienes han vivido en el mundo de la ilegalidad por años, ¿cómo es posible que se les otorgue esta rebaja indiscriminada de penas a quienes no contribuyan a la política de sustitución de cultivos? Y no es por una sola vez, que es lo más grave, sino que se establece una reducción, una modificación al Código Penal con carácter definitivo, es decir, quien cultive ilícitos dentro de 5 años o dentro de 10 años, eso se beneficiará de esta rebaja de penas de una legislación que hemos construido con mucho cuidado los colombianos durante más de 3 décadas para poder combatir el fenómeno del narcotráfico. De tal suerte que estamos haciendo una propuesta por un camino equivocado, y justamente eso fue lo que tuve ocasión de plantearle en la noche de ayer al señor presidente en un encuentro accidental que tuvimos con ocasión de la inauguración de un foro en materia de justicia en la ciudad de Santa Marta.
Doctor Néstor Humberto, me parecen absolutamente legítimas sus preocupaciones, que creo que son preocupaciones que comparten pues todos los colombianos, pero ¿cuál sería la contrapropuesta? ¿Cuál cree usted que debe ser, digamos, cómo acotar esto, cómo buscar, digamos, salvar de las presas de los grandes narcotraficantes a esos pequeños cultivadores que en regiones a donde el Estado o no llega o su presencia es muy precaria, no tienen más alternativa que hacerlo porque los narcotraficantes les llegan allá y allá les compras el producto?
Así es, yo creo que, María Elvira, definitivamente el país tiene que construir una política robusta en materia de narcotráfico y particularmente en cómo abordar el problema de los narcocultivos. En septiembre del año pasado, cuando la Fiscalía una dinámica creciente de los cultivos ilícitos en Colombia, tuve la ocasión de enviar una carta al Consejo Nacional de Estupefacientes solicitándole que se apersonara del tema. Y en las conclusiones de esa comunicación, que tiene ya más de un año, cuando advertí lo que se venía y que lamentablemente para el país fue una realidad y hoy es una pesadilla, que es este boom que estamos viviendo de los narcocultivos, planteaba dos recomendaciones. Primero, revisar la política de intervención desde el punto de vista social y económico. No vamos a poder redimir estas regiones, no las vamos a poder expropiar del narcotráfico si allá no llegan las vías terciarias para sacar sus productos. No vamos a poder superar este problema si no les damos opciones de educación, de salud a estas sociedades que han estado abandonadas por tantos años. Y solicité que ese punto fuera analizado en el Consejo Nacional de Estupefacientes para revisar cuál es la política pública integral. De la mano de eso, planteé la necesidad de un programa de erradicación estricto, que debería considerar inclusive las fumigaciones, dije en su momento, con relación a aquellos sectores que no convinieran programas de sustitución voluntarias. Y tercero, un programa de tratamiento penal diferenciado, ese sí y exclusivamente para pequeños cultivadores que convengan con el Estado acuerdos de sustitución, pero solo para eso, para que hagan el tránsito y puedan obtener el beneficio de la suspensión de la pena si definitivamente entran por ese camino y erradican sus cultivos. Pero no lo que se está proponiendo en el proyecto, que es beneficiar justamente a también a los cultivadores industriales, a los financiadores, y lo que termina siendo muy delicado, despenalizando por primera vez una franja hasta de 18 metros cuadrados que podría dar lugar a que mediante el mecanismo de pitufeo los grandes narcotraficantes mantengan un amparo frente a la ley penal desarrollando pequeños cultivos, microcultivos.
Señor fiscal.
Aló.
Señor fiscal, sí, lo estamos escuchando. Una precisión sobre ese último punto de tratamiento diferencial solo para pequeños cultivadores. ¿Cómo se acotaría? ¿Cómo se podría definir? ¿Nos está escuchando, señor fiscal? Aquí lo
ahora
escuchamos.
Sí, ahora
muy
sí.
Bien. Le preguntaba, ese último punto, el tercer punto que usted señala de tratamiento diferencial solo para pequeños cultivadores, ¿qué significa? ¿Cómo se definiría al pequeño cultivador? ¿Quién sería un pequeño cultivador para evitar lo que usted está planteando? Y es que algunos de los macrocultivadores terminen haciendo microcultivos. Es decir, ¿cómo cerrar, cómo plantea usted cerrar ese beneficio para los que efectivamente sean pequeños cultivadores? ¿Quiénes serían? ¿Hasta cuántas hectáreas? ¿Bajo qué condiciones?
Bueno, justamente es eso lo que tiene que desarrollarse en un proyecto de alternatividad, en un proyecto de tratamiento penal. Tengan cultivos de 100 hectáreas, no pueden ser beneficiarios de esta. El proyecto, tal como está hoy propuesto en su artículo sexto, le rebaja las penas a quien tenga 100 hectáreas, Yolanda. Eso es absolutamente inconcebible. Entonces, si definimos el pequeño campesino y ese pequeño campesino suscribe un acuerdo de sustitución y hay una veeduría sobre, en un plazo determinado, que yo considero que es absolutamente insuficiente, un año, miren lo que pasó en el Catatumbo, y cumplen y pasan a la economía formal, pero además con presencia del Estado, porque ¿de qué manera van a sobrevivir estos campesinos? Radican, pero no hay alternatividad desde el punto de vista económico y social. Pero si eso se logra, bien, acción de la acción penal en beneficio de la del tránsito a la legalidad de todas estas comunidades. Eso es lo que, eso sería realmente el propósito de un proyecto de esta naturaleza. Pero no lo que está proponiendo a gran escala el proyecto que ha presentado. presentado el gobierno.
Sí, fiscal, uno por supuesto entiende que no parece tener mucho sentido que un pequeño cultivador sea una persona que financió un cultivo en tierras ajenas y que tiene, no sé, digamos 50 hectáreas. Pero, por otra parte, no es en todo caso un sapo que habría que tragarse si de lo que se trata es de que la gente deje de cultivar, que deje de ser atractivo cultivar. Lo que le quiero decir es esto, que a un gran cultivador le digan, si usted entrega lo que tiene y se compromete a no volver a cultivar, le podemos reducir en algo el tiempo de cárcel. ¿No es eso aceptable ni siquiera bajo ese punto de vista?
Está vigente en la ley colombiana. Si hoy la fiscalía captura a un narcocultivador industrial de 100 hectáreas, le formula la imputación por narcocultivos y está expuesto apenas hasta de 9 o 18 años, según sea solamente cultivador o financiador, el señor puede allanarse a los cargos en la primera audiencia y obtendrá un beneficio inmediato hasta del 50%. Eso está escrito en la ley penal colombiana. Es que no hay para qué meterse con el código penal. Ese es un delito capital. Meterse con la política antidrogas que hemos construido en los últimos 30 años.
Señor fiscal, aquí oyendo esto y viendo todo lo que pasa cada día, uno le da la sensación de que no hay una política criminal clara frente al narcotráfico, de una política de Estado, que aquí cada uno saca el das de sobre la manga, acá hay un consejo de política criminal del que usted hace parte. Se pregunta uno, ¿no se puede en ese consejo de política criminal conciliar todos los puntos de vista y cuando salga un proyecto, pues que salga más cocinado, más madurado, con más preciso, que impida, digamos, todas estas ambigüedades y estos interrogantes que está causando esto?
María Elvira, le pegó a la pepa del problema, y es la coordinación del Estado en la formulación de las políticas públicas. En Colombia, desde la ley 30 del 86, y drogas, mediante la creación del Consejo Nacional de Estupefacientes. Por eso hace un año, en septiembre del 2016, que ese consejo se apersonara de la formulación de esa política. No lo hemos podido hacer, lamentablemente. Y este proyecto de ley, a pesar de que el Consejo Nacional de Estupefacientes es por constitución y ley el único órgano llamado a formular la política antidrogas de Colombia, fue desconocido totalmente. Este proyecto no se llevó al seno del Consejo Nacional de Estupefacientes, sino que se radicó de una sola vez ante el Congreso de la República, y eso es lo que ha generado, lamentablemente, esta intervención pública que ha tenido que hacer el Fiscal General de la Nación en defensa de la integridad de la en jurídico y en defensa de las acciones de la Fiscalía en la lucha contra el crimen organizado.
Sí. Señor fiscal, usted tuvo un encuentro con el presidente Juan Manuel Santos. ¿Qué le dijo el presidente al final de ese encuentro? ¿En qué quedaron finalmente frente a este proyecto?
En este encuentro accidental, pues tuve la oportunidad de expresarle las dificultades que tenía el proyecto, demostrarle cabalmente en presencia, además del señor presidente de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura y del propio señor ministro de Justicia, que el proyecto se había ido de lejos a proponer unas indiscriminadas que eran totalmente inconvenientes, y me manifestó que entendía mis preocupaciones. Con mucha generosidad me dijo que habría que hacer las rectificaciones que fueran necesarias, y francamente el señor presidente no conocía que se estuviera modificando el Código Penal.
Señor fiscal, en el entretanto, ¿no se podría utilizar la capacidad, el criterio de priorización que tiene usted en sus manos desde la Fiscalía para concentrar la persecución penal solamente en aquellos grandes cultivadores de coca? ¿Y qué tanto la Fiscalía General de la Nación persigue a esos cultivadores de coca, en el sentido de que de pronto estamos discutiendo sobre una herramienta penal que pues poco se usa en la realidad?
Desde el punto de vista de la priorización de la investigación criminal, usted tiene razón, nosotros estamos concentrados en las cadenas de valor que generan mayor utilidad, que es en la comercialización, en los cristalizaderos, en el transporte, y es allí donde día a día ustedes lo registran en sus noticias de manera permanente, concentramos la acción penal. Realmente respecto de los pequeños cultivadores, no tiene la Fiscalía General de la Nación volcada todo su aparato estatal de represión en materia penal. De hecho, hace poco leí el penitenciario y carcelario de Colombia que hablaba de un par de personas que estaban condenadas por narcocultivos en Colombia. Es que la dificultad que existe es que en el desarrollo de la política de desarrollo alternativo y de sustitución voluntaria, quien suscribe esos acuerdos, en el fondo lo que está es reconociendo que está inmerso en un delito penal, que es el de los narcocultivos. Entonces hace sentido que una ley diga se suspende la acción penal para quien suscriba estos acuerdos para viabilizar esa política de erradicación voluntaria, consensuada, que tiene que ser parte de una política integral de la lucha contra el narcotráfico y que ojalá pueda producir sus mejores resultados. Pero hasta ahí no más. No beneficios a financiadores, a cultivadores industriales, no inclusive beneficios a quienes cultivaron hace 5 años y están hoy en cárcel, porque una modificación al Código Penal por el principio de favorabilidad terminaría siendo retroactiva, contrario a lo que el propio presidente expresó en el día de ayer en un discurso público, que dijo que esto tenía que ser una política excepcional, nunca retroactiva y por una sola vez.
Oiga, señor fiscal, pero me quedo con una parte de su respuesta a la penúltima pregunta que le hacíamos sobre qué le dijo el presidente, y es que usted dice que el presidente no conocía que se estuviera modificando el Código Penal. ¿Será que lo está informando mal el ministro de Justicia sobre estas materias?
Bueno, francamente no sé qué puede pasar si hay allí un teléfono roto, pero el miércoles de la semana pasada el ministro del posconflicto, el doctor Pardo, me presentó las líneas generales de la política que querían desarrollar, que se traduce simplemente en lo que llamamos el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. Me ofrecieron enviar el borrador de proyecto. El proyecto lo recibí el día jueves de la semana pasada, y el mismo sábado, que estábamos en un consejo de seguridad en Tumaco, advertí al ministro Pardo la gravedad que sería tocar el Código Penal, como en efecto se hizo con el proyecto que se formalizó ante el Congreso de la República. Y este martes le dije al ministro Pardo, mire, finalmente presentaron el proyecto de esa manera, y me dijo, pero si yo le advertí a la instancia competente, que era el Ministerio de Justicia, para que no procedieran en ese sentido. Entonces, desafortunadamente no hubo una adecuada articulación, y esto es lo que genera estas disidencias, estas observaciones públicas que ha sido necesario hacer para que no vaya a avanzar un proyecto de esta naturaleza en una línea no solamente equivocada, sino que no responde a la política que formula el presidente de la República, pero que tampoco tiene nada que ver con el acuerdo de paz, porque esto que se presentó no corresponde a lo que se convino en La Habana.
Señor fiscal, ha sido usted muy amable con los oyentes de RCN Radio. Gracias por ampliar su pronunciamiento sobre este tema y estaremos atentos a ver qué se dice desde el gobierno. La explicación también para estos puntos y si se va a conciliar con lo que usted está recomendando. Muchísimas gracias.
A ustedes muchas gracias, Yolanda, María Elvira, a todos. Muchas gracias.
El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en los micrófonos de RCN Radio. Él dice que las rebajas no son solamente para los pequeños cultivadores, que aquí hay beneficio para grandes cultivadores, incluso para los que tienen 100 hectáreas. Hace unos planteamientos interesantes. Volveremos sobre este tema un poco más adelante. Originamos hoy desde Cartagena, 7:06 a.m. Vamos a resumen de noticias en segundos.
RCN Radio.
Mi familia no está rota. Para mí ahora está más grandota.
En mi familia es muy chévere cambiar nuestros roles. Mientras lo hacemos, cantamos canciones.
¿Ya conoces todos los servicios que tiene el distrito para proteger a tu familia? Ingresa a www.integracionsocial.gov.co y conoce.